Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad deportiva del día, ya expectantes con el arranque de la temporada. Mañana el primer grupo de rojiblancos dará el pistoletazo de salida a la pretemporada con las pertinentes pruebas médicas y físicas que se llevarán a cabo en Lezama. El jueves vendrá el segundo grupo ya de rojiblancos y todos juntos el viernes empezarán a entrenar ya a las órdenes de Ernesto Valverde. Esto se pone en marcha en una temporada tremendamente ilusionante con cuatro frentes abiertos por delante: la Supercopa, la Copa, la Liga y la Champions League. Una Champions League que viene con alguna que otra novedad que luego iremos comentando. Como novedad también ha sido a última hora, porque arranca la pretemporada, como decimos, para los rojiblancos mañana, el fichaje de Pablo Orbaiz, que se va a incorporar al cuadro técnico de Ernesto Valverde. El ex León va a ser entrenador asistente y va a realizar trabajo individualizado en el primer equipo. Hay que recordar que después de colgar las botas en el Valle de Hues, en tercera división, Orbaiz entrenó a un equipo infantil y después ingresó en tajonar en el Club Atlético Osasuna, ha dirigido al equipo cadete, ha sido segundo entrenador del equipo juvenil de División de Honor y ha desarrollado su labor en metodología y trabajo individualizado, precisamente lo que va a hacer en la primera plantilla rojiblanca. También ha tenido su aventura en Primera División, fue segundo entrenador de Leo Franco con la Sociedad Deportiva Huesca. Así que un nuevo integrante que se suma al cuadro técnico de Ernesto Valverde, que ya le tuvo como pupilo, como jugador, tanto en el Athletic como en el Olympiacos griego, donde Ernesto Valverde se lo llevó en su aventura por tierras helenas. Bueno, y del tema Nico Williams, mejor dejarlo. En Barcelona siguen metiendo ruido, aprovechan que cualquier mangarrán que pasa por Twitter y suelta cualquier barabuconada, cuenta cualquier historia para darle, bueno, verosimilitud y seguir con su particular teoría de la conspiración de la Liga de Fútbol Profesional, del delito en la protección de datos que cometió, de que el Athletic recibió información confidencial por parte de la Liga de Fútbol Profesional del estado de cuentas del Fútbol Club Barcelona, y eso le valió para convencer a la familia y al jugador de que se quedaran en Bilbao. Si a estas alturas tienes que ir a la Liga de Fútbol Profesional para saber que el Barcelona está con la soga al cuello económicamente hablando, es A, o que no te interesa el fútbol y pasas olímpicamente, o B, que eres del Barça. Porque los únicos que no saben que el Barcelona está con la soga al cuello económicamente, parece ser que son los propios blaugranas. Oye, es un caso tremendo, tremendo. Ahora ha salido a la palestra un tal Miguel Galán, que lleva un tiempo a través de Twitter intentando, bueno, pues que le inviten a programas, porque es así, para darse a conocer. Tiene una academia para entrenadores, es abogado, está asomando la cabeza, está asomando la patita, contando tonterías, porque que lo cuente un aficionado, pues bueno, pero un abogado, no hay por dónde cogerlo. Y algunas incluso podrían ser incluso querellables, porque hay acusaciones de por medio que sin pruebas, que no las tiene, porque evidentemente no tiene ninguna, pues es muy feo. Es muy feo contarlas por Twitter. Una cosa son las opiniones, que a ti te parezca que, y otra cosa es dar por hecho determinadas cosas que no son así y que no son ciertas encima. Pero bueno, que como digo, que aquí, que ahora nos quieran vender desde Barcelona que la Liga de Fútbol Profesional, ya hablo de que esta teoría la han copiado y la han hecho parte de su argumentario periodistas de Barcelona. Que la Liga de Fútbol Profesional pues está en contra del Barça y que le ha jugado una mala pasada y que ha sido el principal artífice de que Nico Williams no firme por el conjunto blaugrana, pues es que manda narices. El Atleti fue a la Liga de Fútbol Profesional a advertir a la Liga de que se cumpla a rajatabla la norma, las normas, a decir que va a estar atento y que va a aplicar los correspondientes artículos que hay dentro de la Liga de Fútbol Profesional para ver cómo se hacen las cosas. Pero si a estas alturas de la película alguien piensa que Tebas ha recibido a Jon Uriarte y a Jon Berasategui en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y les ha enseñado renglón por renglón las cuentas del FC Barcelona, es que tiene un cuelgue en la cabeza de tres pares de narices. Porque una cosa es que en los medios de comunicación se hable de que el Athletic va a fiscalizar las cuentas. Es una forma de adjetivarlo, pero no es real. El Athletic no está para fiscalizar nada. Y otra cosa es que vayas para decir, oye, esto, no queremos otro Barça Estudios, no queremos palancas como los palcos VIP, que luego no se materializan en nada concreto, porque hasta el propio auditor se lo echa para atrás, no queremos estas clases de trampas, y nosotros no vamos a mirar para otro lado. Así que no queremos que la Liga de Fútbol Profesional mire para otro lado. Y otra cosa es la inventada que se están pegando en tierras catalanas. Pero allá ellos, con su fiesta. Es que, al final, en el fondo lo que subyace de todo esto es no aceptan su realidad, siguen viviendo en Babia, y esta la arrogancia que tienen, que es muy difícil caerse de ella. Allá ellos. Nosotros a lo nuestro, que empieza la pretemporada. 11 horas y 8 minutos de la noche.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Toma un clásico de nuestra cocina, un pollo asado único, chuletón servido a la piedra caliente, un cachopo que sorprende por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero, más de 1,000 metros de terraza y jardines, con zona infantil y espacio reservado para tu mascota. Restaurante Cervecera El Molino, en Berango, con amplios aparcamientos en los alrededores. Reservas 946-680-900.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 11 minutos de la noche. Vamos a hablar del Athletic con compañeros de profesión y nos vamos a ir hasta la redacción del diario Deia. Aitor Martínez, Gabón, ¿cómo estás, compañero?
Gabón, muy buenas. Bien. Bien, en casa tranquilos ya.
¿Has cogido vacaciones o todavía las esperas?
Cogí unos días y quedan ya para disfrutar a lo largo del año, aprovechando un poco los parones, que siempre vienen bien para coger fuerza.
Oye, ¿y cómo has vivido toda esta vorágine, Nico Williams?
Pues mira, me cogió en Japón, con lo cual me pilló un poco a desmano y a deshoras, nunca mejor dicho. Pero, pues, con una gran sorpresa por el final, ¿no? Porque nadie esperaba, nadie, pues es que igual el más optimista del mundo, ¿no? Esperaría, hablo de la gente que no somos, pues, John Uriarte, Miquel González y, pues, dos o tres personas más en el club. Porque el lunes, bueno, pues igual ya tenían otra perspectiva. Pero, bueno, pues lo guardaron muy, muy bien y una gran sorpresa en clave positiva, ¿no? La renovación de Nico, que nadie la esperaba, vamos.
¿Y qué crees que ha pasado en toda esta historia?
A ver, de tontos tampoco vamos a ser. Pues lo mismo del año pasado, básicamente. Con la diferencia de que este año, pues ahí está el trabajo de Uriarte, de Miquel González o de Berasategui, pues de conseguir que el jugador te firme una ampliación de contrato de 8 años y te lo garantices en cierta medida y entre comillas, pues 10 años más. ¿Y qué ha pasado? Pues eso, ¿no? Lo que todos tememos o, bueno, intuimos, que es que no lo han podido inscribir, no le daban garantías y a partir de ahí, pues ha tenido que tomar una decisión y en esta ocasión no podía dejarle pasar de rositas desde febrero del año pasado.
Claro, y el jugador tampoco podía decir, me quedo tal cual estoy, porque se le iba a echar todo el mundo encima. Porque lo evidente es evidente, y aquí en Bilbao es curioso porque nadie intentamos engañar a nuestras audiencias, a los aficionados del Atleti. Nadie venimos con un relato diferente a lo que ha pasado. Se ha querido marchar, los problemas de inscripción, los problemas económicos que tiene el Barça han torcido todo esto, ha trabajado muy bien el Atleti entre bambalinas y le ha hecho firmar un contrato ha conseguido que firme un contrato de larga duración. Lo ha fidelizado aquí, que veremos si se queda o no, porque la cláusula, siendo alta, sigue siendo accesible para sobre todo los clubes ingleses. Nadie nos salimos de ese relato. Pero es que en Barcelona, ¿qué sensación tienes? ¿En qué mundo viven en Barcelona?
En los mundos de Yupi, no sé. Es de flipar, porque a ver, igual sí hay que matizar alguna cosilla, pues igual lo de que Félix Tainter, representante de Nico, fue a Ibaigane y dijo que se quería. Bueno, a mí me cuentan que igual no fue tal que así, pero como en todo, todo tiene sus aristas, ¿no? Y su otro punto de vista, que habrá que escucharlo si lo quieren contar en algún momento, pues conociendo esto no contaré nada. Conociendo al otro, Nico, pues me da que tampoco, pero bueno, pero yo creo que eso...
Se lo contará algún youtuber un día de estos.
Ah, bueno, sí, claro, sí, porque bueno, otra forma de hacer de menos nuestro trabajo es ese, el habitual, pero bueno, al margen de, tampoco vamos a echarnos a llorar ahora. Pero sí, el problema está en que el Barça se piensa que bueno, tiene todas las facilidades del mundo para inscribir y cuando no es así, porque dinero tiene, cash tiene, eso es un hecho. Y si no puede pedir un préstamo y se lo dará a alguien, pues si no es un banco se lo dará a otro, pues al final no deja de ser el Barça, pero sigue teniendo unos problemas de inscripción que no sé si están dando cuenta de que le pueden generar problemas. O sea, porque Nico pide unas garantías lógicas y normales que pediría cualquier persona en su sano juicio, como en su momento pasó con Íñigo Martínez, que encima iba gratis, que es todavía peor el caso, y se piensan que son, con todo el perdón, los amos de la barraca, sin agregar ningún insulto potente, pero vamos, que se piensan que están por encima de quien es mal. Y te escuchaba, no sé si hoy o ayer, pues un poco pues lo que comentabas, ¿no? De dar a cuenta del fair play, o sea, del fair play, perdona, del límite salarial, ¿no? Que en Athletic, no sé si lo contabas exactamente así, pero es que, bueno, y me la ha confirmado alguien que conocía de primera mano lo que sucedía en la época, por ejemplo, Josu Urrutia, no me quiero ir tampoco muy muy lejos, pero bueno, que estaba Alberto Uribe Etxebarria de contable, que explicó en dos o tres ocasiones en un par de asambleas que el límite del Athletic era mucho más superior al que se habían establecido. O sea, el Athletic sí, estaba escapando el mismo el límite salarial porque...
No, bueno, necesitaba
¿para
más.
¿Para qué vas a dar pistas? Es que encima, ¿para qué te voy a dar pistas si no me hace falta? Es decir, mis jugadores no van a cobrar 200 millones de euros. Entonces, bueno, yo lo pongo en 100 o 106, que es en este caso, pero igual el Real es de 150 o de 140 o de 108, ¿eh? Pero sí me recuerdo que en su momento Alberto sí comentaba a Uribe Etxebarria que bueno, que establecieron un límite más bajo y ya está.
Que en estos momentos no sabemos si ya pasados los años estamos en el límite exacto o no, pero bueno, que siempre se puede activar de alguna manera más límite. A ver, que estamos en 83 y tenemos un límite de 106.
Por eso, bueno, y conociendo una persona que sí sigue en el club es John Berasategui.
O sea,
que estuvo con Josu, entonces quiero pensar que un poco ese modus operandi
claro,
lo sigue
claro
manteniendo.
Y si no, siempre nos queda Athletic Studios.
Sí, o Atleti Pino Pum, ¿no?
Como sí.
Que por cierto, esto, que lo de que no diga la Atleti el límite, bueno, la Liga lo tiene que saber realmente, porque la Liga te audita todas las cuentas y tal, pero sí me lleva, que lo he reflexionado un poco en Twitter en algún día de estos, es que lo de no decir la cláusula de rescisión
no sirve de nada.
En la prensa, sí. Es una tontería con un piano grande. Porque en cuanto alguien quiere filtrarla de manera interesada, como ha sido el caso, porque claro, con el Barcelona se filtra hasta la talla de los calzoncillos del señor presidente, pues te lo sacan y te quedas tú, en lugar de dar esa información a los socios, que tienen que enterársela por los lados. O sea, mucho, no, vamos a ser transparentes, pues más transparencia que esa, más que nada porque acabas con las especulaciones. O sea, si tú quieres manejar la información, es una forma de manejarla. Mira, este vale 90 millones. ¿Qué es? ¿Porque era poca 58 y te iban a criticar?
Claro, es que bueno, al final...
Pero asúmelo, pero es que no todo es perfecto.
Al final lo que nos están hurtando es el debate o la fiscalización precisamente de las operaciones que lleva a cabo la Junta Directiva, porque renovar a Sancet...
Es como lo de no informar...
¿Renovar? Sí.
Es como lo de no informar de... Bueno, pues eso que contaba, ¿no? De la renovación de Sancet, que no le ponen que tiene objetivos, que tampoco ponen lo de Nico, por ejemplo, ¿no? O de no informar de algunas otras cosas que dices, pero si esto, bueno, por ejemplo, ¿cuánto se paga por el fichaje de, pues ya lo, porque te lo ha dicho el equipo rival y tú no lo dices, y luego lo pones en las cuentas? No sé, creo que tampoco
sí
pasa nada por dar esos detalles que no van a ningún lado y que se van a conocer, pues, en septiembre, octubre del año correspondiente, porque aparece en la memoria.
Pero ¿sabes lo que pasa con las cláusulas? Realmente, o lo que yo veo, desde mi opinión, estoy dando mi opinión, que, por ejemplo, renuevas a Sancet por 10 años y si... A ver, estoy poniendo un ejemplo y lo estoy llevando a la hipérbole, ¿eh? Le renuevas por 10... No me acuerdo por cuánto se le renovó, pero bueno, le renuevas por
10...
Sí,
¿no?
Pues sí, fue muchísimos años. Le renuevas con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y le das 10 años de contrato y la operación es nefasta porque al jugador le ha solucionado la vida y se te puede marchar en cualquier momento por perra y media. Entonces, ¿por qué no cuentan las cláusulas? Simplemente para que no haya debate sobre el importe,
sí,
de las mismas.
Pero hay más debate al final. O sea, si a ti te dicen...
Claro,
que
se especula y es peor todavía.
Claro, tú es que estás alimentando la bicha. Oye, que tú al final, cuando el jugador te firma 58 kilos de cláusula, ¿será por qué? Pues el sueldo tampoco será una locura dentro de lo que se cobra en el fútbol, pero que se me entienda. Pero dices, chico, pues es que yo no le puedo poner al jugador una pistola en la cabeza para que me acepte una cláusula de 100. O sea, si no quiere, no quiere. O sea, es decir, vale, pues en vez de pagarte 5, te pago 3. Claro, o sea, que esto está inventado, pero bueno, a mí lo de no contarlo, no sé, no me gusta. O sea,
sí, no tiene sentido, no tiene sentido porque si dices es que los rivales no se van a enterar y no van a poder fichar al jugador porque no saben la cláusula, si solo se la tienen que preguntar a la gente.
Además es que no entiendo cuál fue el, porque nunca me la han terminado de explicar, que es que esto empezó con el Lice en las últimas renovaciones que hizo y pues han seguido con estos y pues nada. Pero vamos, a mí en cuanto a nivel de transparencia, para con los socios, luego que no, ya aquí me quedo al margen de ser periodista, que también soy socio, como socio pues sí me gustaría saber una cláusula para que luego no me la cuente el Barça o el periodista de turno, precisamente, o sea, echándome incluso piedras contra mi propio tejado, ¿no? Porque ya estamos hablando de intereses que pues me gustan bastante poco.
Pues sí. Oye, ¿cómo se presenta esta nueva temporada que comienza mañana?
En esto es, no me, el guión de siempre, con ilusión, ¿no? Siempre que juega la Atlético.
Bueno, tú no eres futbolista, ¿no? Tú te puedes salir del guión.
Con ilusión, sí, no, pero siempre, bueno, yo sí, como soy siempre optimista cuando juega la Atlético y demás, no sé, ahí me pongo la vena forofa, pero sí, optimismo, falta un par de llegadas y habrá pues no menos de 5 o 6 salidas, quiero pensar. Y bueno, pues acababa el culebrón, a ver cuándo vuelven los que fueron internacionales, que fueron 3 por España absoluta, 1 con la sub-21 y Marván, y a ver qué pasa pues con los chavales que estuvieron cedidos, que tiene pinta de que lo van a tener complicado para quedarse en un equipo que no va a tener muchas modificaciones más allá de Julen Agirrezabala y Óscar de Marcos, ¿no?
No termina de cerrarse la operación de Julen Agirrezabala. Hoy me llamaban de una radio de Valencia para hablar del tema. Yo les decía, esto se tiene que cerrar ya. Pero claro, en Valencia, como llevan otros ritmos también y otra realidad, no termina de cerrarse el tema. Y yo creo que para todas las partes es bueno ya que empiece una vez que empieza la pretemporada de los equipos, bueno, pues contar con los que tienes que contar y no contar con los que no vas a contar.
Sí, sí, salvo que se te surja una opción de mercado muy a última hora, que bueno, que al final pues se puede dar, como empezó con Núñez, por ejemplo. Lo suyo es tener a todos ya desde el principio. Sí te diré que no entiendo por qué se cede a Julen al Valencia, porque pues el Valencia no ha sido en estos últimos años rival directo, pero pues igual sí lo es. Mira cómo acabó el año pasado, bueno, pues igual habría que haber buscado otro destino. Bueno, lo pongo ahí sobre la mesa. Que él quiere ir a Valencia, claro, porque preferiría vivir en Valencia que en Brighton o en Bournemouth, si no tengo ninguna duda. Pero claro, es que aquí el club está por encima de todo eso, y que sí, que le debes como una especie de favor. Bueno, tampoco sé hasta qué punto, no sé si tú le pagas el sueldo religiosamente, ¿verdad?
Hombre, que se me escapan. Javi Beltrán contó en AS que tenía una cláusula de cesión, de que podía solicitar la cesión.
Sí, y es un poco lo que, no sé si tanto como una cláusula, pero bueno, sí habían quedado en que le facilitarían un poco la salida, pero es que esto, no sé, esto es fútbol profesional, ¿no? Lo que hablábamos antes, no son los mundos de Yupi de Barcelona. Entonces, no sé, yo creo que, pues habló del Bournemouth y demás, pues yo creo que es un destino mucho más apetecible a nivel Athletic, obviamente, que esto también el jugador depende y demás, pero claro, tú tienes que pensar un poco en todo.
Oye, ¿ves a Lapor y a Areso de rojiblancos?
A Areso sí, me extraña que no hayan activado todavía la cláusula, porque es que el jugador también ha sido muy muy sincero cada vez que, bueno, ha tenido que hablar con él y demás, o con su entorno, que quiere dejar la cláusula íntegra en Osasuna, que está muy agradecido y demás, y bueno, ya publicamos hace un tiempo que le había dado el okay a la oferta del Athletic. Mira, justo un par de días después me comentó uno que no, que es igual la cláusula, ¿no? Pero es que si no, no hay otra manera. Yo creo que el lateral derecho es una posición que tienes que reforzar al menos para la temporada 25-26. Y lo del aport, bueno, pues me pueden generar más dudas porque es que tampoco, ¿qué le hemos visto? Jugar con España 4 o 5 partidos, que ha estado a buen nivel, sí, pero ya en las últimas convocatorias no fue. Tiene una edad que, bueno, en los centrales me gusta Thiago Silva, el mundial que se ha cascado de clubes con 40 años o con 39. No deja de ser un número. La operación, lo que te puede salir, que necesitas un central, sí, como el Comer, ya lo quedó en evidencia el año pasado, ¿no?
Lo que pasa es que hoy en día...
la balanza eso de Núñez o Laporte, pues bueno, no sé. Es que igual te vale con Núñez. Pero claro, si quieres dar un salto de calidad, pues eso te lo da Laporte.
Claro. La historia es que muchas veces nos fijamos, hablabas un poco de la edad, 31 años que tiene Aymeric Laporte. Hace 25 años, cuando yo empecé en esto, cuando tenían 31 años, los jugadores estaban al borde ya de retirarse. Era curioso porque con 28 años estaban en lo mejor de su carrera y cumplían ya 30 y decían, hostias, que ya han cumplido 30, que se nos hace viejo. Y con 31 ya le empezabas a preguntar si había pensado en la retirada. Y hoy los jugadores te aguantan hasta los 35, 37 años tranquilamente.
Sí, ¿no? Y te empiezan mucho más jóvenes. O sea, raro era el caso de Cheve, fue un caso muy raro, o Jules, ¿no? Que empezaron como muy, muy jóvenes. Muniain fue luego la excepción, pero ahora te empiezan muy jóvenes y alargan y acaban mucho más tarde. O sea, es... la preparación ha cambiado tanto que ahora son mucho más profesionales en todo y eso se nota, ¿no? En sus cuerpos, vamos.
Aitor, un placer haber charlado contigo. Muchísimas gracias y un abrazo a toda la redacción de Deia.
De vuestra parte.
Agur. Cuídate, agur. 11 y 26 minutos de la noche.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En verano, los maestros pasteleros de la Pastelería California no descansan para endulzar todos tus grandes momentos. Pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo, los tomatitos de Deusto rellenos de riquísimo chocolate y todo tipo de dulces de temporada. Y ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto, 94-475-1357.
Hey tú, sí tú, el que está ya soñando con la arena, el sol y esa canción que no puedes quitarte de la cabeza. Bienvenido al Radio Verano, la única emisora donde suena la música más fresca. Te decimos ahí atasco la carretera y te chivamos cómo están las playas para que no termines clavando la sombrilla en el único charco disponible. Así que ya sabes, ponte las chanclas, dale el play, súbete a la ola del buen rollo y surfea el verano con nosotros. Ya está aquí el Radio Verano, donde el calor no abrasa, te abraza.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en Joyería Outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 28 minutos de la noche. Nos vamos a ir hasta la redacción del Mundo Deportivo y en este intervalo de descanso estaba yo pensando que si en la redacción del Mundo Deportivo Bilbao habrá habido pique con la redacción del Mundo Deportivo Barcelona. Carlos Zaballa, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, compañeros.
Bueno, supongo que las habréis tenido tiesas también vosotros, ¿no? Con toda esta historia.
Pues sí. La verdad que ha sido difícil, porque nosotros defendiendo nuestros intereses y los de Barcelona defendiendo los suyos. Y había un poco de opiniones contrapuestas y versiones diferentes. Y bueno, siempre es difícil, porque la verdad es que cuando hay interés por un jugador de Atleti, y es por pues, el del Madrid, del Arsenal, del Liverpool, del Bayern o así, es diferente a que si es del Barça, claro, se junta el interés del Barcelona y que nosotros tenemos un periódico ahí. Es complicado.
Que en estos casos te das cuenta lo bueno que es trabajar en un medio como Radio Nervión, que es de aquí, y solo de aquí.
Sí, eso es verdad. Ahí no hay duda.
No tenemos duda. Bueno, ¿cómo has vivido todo el tema, todo el culebrón, Nico Williams?
Pues sinceramente, sinceramente con un poco cansancio, porque ya es el segundo año, el año pasado pasó algo similar, este año todavía se ha recrudecido un poco más, que incluso parecía que se iba a ir, y con un poco cansancio y con ganas de que se acabase. La verdad es que se acabó de la mejor manera posible, quedándose en Bilbao, renovando por 10 temporadas más, casi de por vida, o por menos de por vida deportiva. Va a acabar con 32 años, casi 33. Y bueno, acabó de la mejor manera posible y, sinceramente, desde el punto de vista profesional, lo mejor es que acabase cuanto antes.
Sí, porque... Yo estoy contigo, el hartazgo ya producía hasta rabia, hasta... Yo decía en muchos momentos, digo, mira, que se vaya ya cuanto antes y que nos deje en paz, porque toda la presión además que te llega desde Barcelona, porque cuando allí ponen la maquinaria mediática a funcionar, hay que tener mucha espalda para aguantarla, ¿eh?
Sí, es cierto. Además es que, a ver, yo creo que el club como el Barça o el Madrid tienen mucho ego y... incluso los medios que rodean a este tipo de clubes también parece que solamente existen ellos. Y bueno, pues el Atleti tiene más de 120 años de historia y es tanto como ellos, es un grande tanto como ellos. Entonces, aquí defendemos nuestros intereses. Incluso es que desde Barcelona no se entendía que un jugador como Nico Williams no acabara en el Barça, y encima dejando una cantidad como 60 millones de euros. Pero bueno, pues es el Atleti, es el mejor club del mundo, él la tiene aquí a su hermano, su madre quiere seguir aquí, y encima el Barcelona está en una situación institucional pues muy crítica, ¿no? Es lo que ha pasado, yo creo, en el fondo.
¿Te sorprendió el cambio de guión? ¿Lo vistes venir?
Bueno, pues sí, porque sinceramente yo daba un poco por hecho que sí iba a ir al Barcelona, porque parecía que el jugador quería irse, o por lo menos había mostrado sus deseos de irse. Lo que pasa, claro, cuando se junta que el Barça no le puede asegurar la inscripción, que es fundamental, ¿no?, para un jugador, el saber que va a jugar, y que no igual tiene que esperar 2 meses hasta a jugar, y que después el Atleti le pone una oferta encima de la mesa muy importante y muy atractiva, pues al final la balanza se decantó a favor del Atleti.
¿Cómo valoras el trabajo de la Junta Directiva, de la Dirección Deportiva?
Pues muy bueno. Sinceramente muy bueno, yo creo que hay que reconocer que lo han hecho con discreción. Además, no ha sido los últimos días, porque me consta que la oferta, o sea, que está intentando renovar a Nico Williams desde hace bastante tiempo, incluso antes de que surgiera el interés del Barça.
Llevan meses intentándolo.
Entonces no ha sido los últimos días. Además, lo han hecho callando, o sea, completamente diferente al Barça, que el Barça estaba retransmitiendo minuto a minuto el fichaje, sacaban a Dani Olmo, sacaban a Ferran Torres, salió el vicepresidente. Aquí se ha hecho con total discreción y yo creo que es como hay que hacer las cosas. Al final ha resultado positivo esa manera de actuar.
Y mañana arranca la pretemporada. Hablaba antes con Aitor Martínez y me decía, bueno, como todas, ilusionante. Es lo que te diría cualquier entrenador, lo que te diría cualquier futbolista. ¿Qué me dices tú de cara a esta temporada con 4 competiciones y una de ellas encima la Champions, la más importante del mundo?
Pues sí, un poco lo que ha dicho Aitor, ¿no? Ilusionante y, hombre, jugar la Champions para Atleti, después de 11 años sin hacerlo, van a pasar a enfrentarse a los mejores clubes de Europa. Solamente hay que ver los grupos de la fase de Liga. Pues bueno, muy ilusionante, además con el acicate de que se ha quedado Nico Williams, que todavía eso es un refuerzo moral importante, un poco para la filosofía y para lo que es el Atleti, ¿no? Y con un ataque espectacular. Yo creo que la línea que tiene el Atleti en este momento arriba es de las mejores que ha tenido posiblemente desde los años 80, desde el Atleti campeón. Y después es verdad que hay algunos puntos a reforzar, por ejemplo el centro de la defensa hay que reforzarles, no puedes estar con 4 competiciones con solo 3 centrales, y el lateral derecho, pues la verdad que sería muy positivo que vendría a eso, porque yo creo que es un futbolista que gustaría mucho en San Mamés, es un futbolista que sube la banda, yo creo que a la gente del Atleti de San Mamés le gustaría mucho.
Hablabas de la delantera y estaba pensando mientras te escuchaba, qué bueno sería recuperar al Gorka Guruceta de hace 2 años.
Pues sí, es cierto, porque marcó, no sé si fueron 16 goles, me parece que fueron 14 en Liga, 2 en Copa, me parece que fueron. Y bueno, ya en los últimos partidos de la temporada pasada ya mejoró, ¿eh?
Sí.
Ya fue ese jugador más combinativo, que caía más a banda, bajaba a recibir. pues esperemos que esos partidos de la última temporada pasada, de la temporada pasada, le valgan para empezar bien esta temporada.
Hablabas hace un momento de las posiciones a reforzar del centro de la defensa. ¿Ves a Laporte en Bilbao?
Pues bueno, yo la verdad es que otros años no le veía, porque yo creo que para el Atleti parecía inalcanzable, un poco cobrando ese dinero que cobra en Arabia Saudí. Hablan de 25 millones de euros netos, bueno, aunque sean 20, aunque sea incluso menos. Pero bueno, parece que ahora él está por la labor, aunque bueno, es verdad que tiene ofertas. Yo ahora lo veo, yo otros años no lo veía, sí que lo veo más cercano, aunque bueno, es difícil y él tendrá que también poner de su parte para bajarse el sueldo, eso está claro.
Sí, hombre.
Son cifras espectaculares.
Yo creo que después de estar 2 años en Arabia, yo creo que ya ha ganado todo lo que puede ganar uno, y después de 5 o 6 años en el City, yo creo que ya no tiene que ser un problema de dinero, sino ya de lo que el jugador quiera, ¿no? O lo que pretenda.
Sí.
Porque aquí ya sabe que más de 5 o 6 tampoco puede cobrar.
No, está claro. Ya el dinero para él no tiene que ser motivación, ¿no? Ya debe de venir aquí, parece que su familia quiere estar aquí, sus hijos han nacido aquí. Pero pues bueno, yo lo veo cercano. La verdad es que sería un salto de calidad muy importante para la defensa del Atleti, porque es un jugador que da gusto verle jugar, la manera de sacar el balón que tiene, esos pases en largo, los cambios de juego. La verdad es que sería un salto importante y bueno, y es que además se necesita. Con 3 centrales no puedes pasarte una temporada completa. Se vio el año pasado que estuvo Núñez, y la verdad es que Núñez cuando jugó lo hizo bastante bien. La verdad es que respondió cuando fue necesario, respondió a un buen nivel.
Es que encima Laporte te puede dar otra alternativa de juego. Decías, el pase en largo, cómo saca el balón. Es que te da alternativas desde atrás, que para la forma de jugar del Atleti es un tesoro.
Sí, es un poco a lo que hacía Íñigo Martínez, ¿no? Y a lo que hace Íñigo Martínez ahora en el Barça, ¿no? Esos cambios de juego, que a mí, por ejemplo, me gustaban mucho en el caso de Íñigo, ese también los puede hacer, y sobre todo eso, que es que puede jugar de centro de defensa y hace también de medio centro, ¿no? Porque se adelanta unos metros, puede salir con el balón jugado. La verdad es que es un jugador que además da gusto verle jugar, ¿no? Cómo conduce el balón, cómo la finura que tiene sacando el balón desde atrás. Es un jugador de los que gusta verle jugar.
Oye, ¿lo de Areso no está tardando demasiado?
Pues sí, la verdad es que empieza a haber dudas, no sé. Yo pensaba que ya para esta época tendría que haberse hecho oficial, no se ha hecho oficial. Ha pasado el reconocimiento médico ya con Osasuna, que bueno, es lógico que pase el reconocimiento médico con Osasuna, porque tiene contrato con ellos, ahí en el Sadar. Pero yo creo que ya, no sé, ya se tenía que haber hecho. Si el jugador no ha querido renovar por Osasuna y se va a ir a otro club, como lo han por hecho ahí en Pamplona, no sé, lo lógico es que estaría aquí ya para mañana, que es cuando comienza la pretemporada del Atleti.
Es que me sorprende. Sí, me sorprende que en los últimos días las noticias que llegaban desde Navarra es que no tenían noticias del Atleti, como si las estuvieran esperando con ganas.
Ya. Sí, hombre. Yo creo que están deseando que... Claro, al final el Atleti va a poner, si pone, paga los 12 millones de cláusula, que es mucho dinero, y al final ellos dan por hecho que no va a seguir, pues bueno, pues es que llegue un club y pague los 12 millones, que para ellos es mucho dinero, ¿no? Para un club como Osasuna.
Bueno, al final no me has dicho, bueno, sí, me has dicho que ilusionante, efectivamente, pero en tu fuero interno, en tu corazoncito, ¿qué esperas de esta temporada para el Atleti?
Bueno, pues yo espero que compita como el año pasado. Yo creo que el año pasado demostró que puede competir con grandes clubs. Compitió, por ejemplo, en Europa, compitió muy bien contra Roma, compitió contra el Fenerbahce, compitió contra el Rangers, compitió con los grandes clubs de la liga que compiten en Europa y llegan a eliminatorias arriba. Y después, bueno, el año pasado llegó hasta semifinales de la Europa League. A ver, ahora va a jugar la Champions. Yo creo que superará la fase de liga, no entre los 8 primeros, porque entre los 8 primeros es bastante complicado, pero va a estar entre los 24 primeros para superar la fase de liga, y después a ver quién toca en esa ronda de playoff. Yo, viéndolo desde un punto de vista realista, eso es lo que veo. Espero que la Copa mejore bastante a lo que hizo la temporada pasada, y en Europa compita como lo hizo la temporada pasada. Y en Liga estoy seguro de que va a competir también.
La gran pregunta es la que siempre nos hacemos. ¿Dará la plantilla para todo? ¿Habrá fuelle suficiente?
Yo creo que sí, porque a mí esa duda la tenía la temporada pasada y el equipo respondió muy bien. Yo creo que esa duda se despejó. Hombre, es verdad que jugar la Champions no es jugar la Europa League, ¿no? La Champions exige más esfuerzo, los rivales son más potentes, pero yo, o sea, estaba más indeciso en ese sentido la temporada pasada, y lo que hizo el equipo la temporada pasada me ha dado fuerzas o me ha dado argumentos para creer más en este sentido en la temporada que viene.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte a Mundo Deportivo. Cuidaros mucho.
Pues muy bien, pues igualmente. Abón.
Agur. 20 minutos y llegaremos a la medianoche.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino en Baracaldo. Apunta 94-437-51-83.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola. Soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Grupo EASA Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Grupo EASA Motor, con ofertas de entrega inmediata en vehículos para pasajeros y vehículos de carga. Más información en grupoeasamotor.com. Financiación a medida. En Grupo EASA Motor, ofertas exclusivas en vehículos kilómetro cero. Grupo EASA Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Visítanos en Fort Galdakao, Polígono Industrial Irubí de Calea.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64, y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica, y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdakao.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690 17 91 52. 690 17 91 52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Bilbo Toldo, especialistas en soluciones de protección solar con la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-67-15.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a 16 minutos para llegar a la medianoche. Vamos a hacer un compendio de fútbol y baloncesto con José Manuel Simón. Buenas noches, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Muy bien, aquí andamos.
Bueno, vamos por partes. Antes de ir con el básquet, vamos a terminar con el fútbol, porque el día nos ha dejado novedades de cara a la próxima edición de las competiciones europeas, porque esto es tanto para la Champions como para el resto, como para la Euroleague o para la Conference. Revoluciona en cierta medida la UEFA y se va a poder robar el factor campo a partir de ahora. En las competiciones, explícalo.
Sí, bueno, primero de todo, ya empezó la Champions, o sea que ya ha empezado las previas de la Champions para que veamos cómo está la cosa. Y me ha sorprendido eso, que se haya anunciado hoy este cambio, que creo que ya se llevaba tiempo hablando. Es verdad que al final es un nuevo cambio de formato de Champions, y bueno, de Champions en general, de las competiciones europeas, pues el año pasado creo que fue exitoso y que, pero que había ciertas cosas que había que matizar, y uno de estos asuntos era este, ¿no? Que era que al final, recordemos que todas estas fase de grupos o fase de liga, como se llama ahora, pues parecía que tenía mucha menos, pues luego a la hora de las eliminatorias no tenía tampoco una importancia capital, ¿no? En la posición en la que quedases, más allá de que jugases el play-in este de acceso para acceder a las fases finales, ¿no? Llámale octavos de final, llámale play-in, llámale como quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, este nuevo cambio que trae es que los que ahora queden, pues primero, segundo y tercero y cuarto, van a poder disputar en todas las eliminatorias, bueno, por lo menos la de cuartos, ¿no? O la de los octavos y cuartos, podrían o lo disputarían como cabeza de serie, ¿no? Es decir, el año pasado recordemos, por ejemplo, que todos los equipos al final, cuando se hacen las eliminatorias, o cuando se sorteó las eliminatorias, que fue un sorteo único, al final luego también se decidía, ¿no? Si en los cuartos, las semis, etcétera, quién jugaba como local o quién tenía el factor cancha, ¿no? El factor campo, ¿no? De jugar como local la vuelta, ¿no? Pues en este caso ahora se suprime. Y lo que comentabas de robar, ¿no? Vamos a poner un caso práctico, se pone el caso práctico del PSG con el Liverpool el año pasado. El Liverpool creo que quedó primero en la fase de grupos de la Champions, el PSG quedó decimoquinto, le ganó el PSG al Liverpool y luego eso en la práctica no se tradujo en nada, ¿no? Por ponerle un caso con el Atleti que quedó segundo en la Europa League, el Atleti en situación normal hubiese jugado todas las eliminatorias de esta temporada, hubiese jugado todas las eliminatorias hasta la final, en la vuelta fuera de casa. Si por ejemplo el Rangers hubiese ganado al Atleti, pues ese privilegio pasaría al Rangers, ¿no? Porque al final ha eliminado a uno de los equipos que habían quedado pues en la fase de grupos, en los primeros puestos. Bueno, es un cambio mínimo, cosmético, por así decirlo, que yo creo que al final es, pero también tiene cierta importancia por lo que digo, porque el año pasado creo que hubo un poco de críticas, ¿no? A eso, que al final luego, joder, ¿en qué se traducía, ¿no? Que en una fase de grupos tan larga luego quedases primero o segundo y que no hubiese ningún tipo de diferencia respecto al que haya quedado octavo, ¿no? Pero bueno, creo que es un cambio que era necesario, y ahora el próximo cambio ya, que creo que tiene que añadir la UEFA, aunque veo un poco difícil que suceda, es el que se haga como un baloncesto, que es tan sencillo como eso, ¿no? Que al final, pues, es verdad que entra el play-in este entre el 16º y el 24º, que te altera todo mucho, pero que las eliminatorias, digamos, que se sepan ya desde casa, que desde esto. Yo entiendo que al final el sorteo de la UEFA tiene una fanfarria y un folclore que igual no lo quieren quitar, y que al final con esta fase de grupos pues lo quitas y casi que le quitas una de las cosas de las que más ansía de las competiciones. Lo entiendo, pero es que el año pasado, para explicar a la gente cómo funcionaba el tema del sorteo de la Europa League o de la Champions, pues casi que tienes que hacerte un máster para explicarlo.
Pues sí, tal cual. Cada día se complica más el fútbol, para los árbitros, para los espectadores, para los medios de comunicación, cada día se hace todo un poquito más complicado. Bueno, te cambio de tercio y te hablo del Mirandés, que ha comenzado la pretemporada con tan solo 5 jugadores, que estamos por ir y a ver si nos dejan participar un poco de los entrenamientos para ponernos en forma, pero que ya han puesto sus ojos en Bilbao y según, bueno, pues cuentan en Miranda, gustan y mucho Pello Canales, Enrego, Iker Varela y Aingeru Olabarrieta.
Sí, 4 jugadores que, bueno, sobre todo Olabarrieta y Pello Canales han sido 2 jugadores que ya los hemos visto con el primer equipo tanto este año, bueno, este año sobre todo, y el pasado también, Olabarrieta más que a Pello Canales, ¿no? En el caso de Rego y de Iker Varela, pues son 2 jugadores que Rego ya lleva más tiempo, pero Iker Varela sobre todo, que este año en Bilbao Athletic pues, han dejado un rendimiento pues, bastante bueno, y parece ser que eso, que son los 4 jugadores que el Mirandés pues, ha pedido al Athletic, ¿no? en la lista de la compra para este verano. Yo, si te digo la verdad, creo que el caso de Rego, comentabas hoy en la tele que tú le ves que pueda tener igual posibilidades aquí en el primer equipo. Yo lo entiendo, que pueda tener sus opciones y que luego al final parezca que esté más proclive a salir que a salir, ¿no? Pero yo creo que al final el hecho de que vaya Miranda y que tenga la opción de ser protagonista, pues puede ser bien valorada. Igual que lo de Olabarrieta, que al final es un jugador que tiene pinta de que puede ser un jugador para muchos años en el Atleti, y la pena que ahora parece que el sistema está muy bien cubierto. Lo de Pello Canales, sí que le veo un poco más de dudas porque es un jugador que le gusta mucho a Valverde, pero claro, con Robert Navarro ahí para jugar de media punta, pues incluso la opción de Berenguer, pues ahí sí que le veo que pueda tener muchas menos opciones, porque tampoco creo que ahora esté para jugar centrocampista el chaval, ¿no? Y lo de Iker Varela, pues sí que también es un poco como lo de Olabarrieta, ¿no? Que es un jugador que igual para el primer equipo todavía se queda un poco corto y que en el Mirandés o cualquier otro equipo de segunda división pues pueda tener minutos. Recién hay que recordar también que Jere Navarrena está cedido en el Castellón, o sea que ya hay varios jugadores que van encontrando hueco ahí en segunda división para el año que viene.
Fíjate que yo te decía lo de Rego, primero porque es un proyecto de futbolista extraordinario y segundo porque al final en el centro del campo tenemos un problema que, por desgracia, se nos lesiona bastante Íñigo Ruiz de Galarreta. Vamos a tener una temporada muy exigente y con todos los respetos para todo el mundo, tampoco Vesga es que pueda dar lo mejor de sí mismo durante muchos minutos seguidos, que al final el último año para un ratito salir y fortalecer el centro del campo y ayudar en el tema aéreo viene bien, pero al final muchas veces necesitas un poquito más de frescura. Y si bien es verdad que Rego no tiene experiencia, sí es un jugador que yo creo que nos puede aportar cosas.
Sí, yo creo que sí, y que al final pues el relevo generacional tiene que venir otro temprano, ¿no? Lo de Miquel Vesga que comentas, pues sí, es que yo creo que ya es cada vez más un recurso para minutos finales que para que le veas como un titular o para ciertos partidos, es que ya cada vez menos. Y este chaval, por lo que dices, Rego sí que se le ve que tiene buena talla, que tiene buena planta, que puede actuar en esa posición. Pues sí, yo lo creo, pero ya vemos. Esto depende de gustos y ya. Creo que con los años que lleva aquí Valverde sabemos de sobra qué tipo de jugador le gusta o qué jugadores le entran por el ojo y cuáles no. Porque, por ejemplo, todos los que están en el medio centro, que tiene toda la pinta de que no va, de que no va a jugar este año en el Atlético, tampoco va a ser un Unai vencedor. Y que sí, puede ser el del Racing de Santander. Y si le pueden empaquetar hoy o mañana antes de que empiece la pretemporada, pues
ha hecho empaquetar perfectamente. Ha hecho buena temporada en Santander, sí, es verdad. Sí, pero al final es un jugador que ha terminado por salir del radar de todos. Hombre, supongo que del radar de Ernesto Valverde y de Mikel González no habrá salido, pero es un jugador que lo que tiene el fútbol, ¿no? Lo que apuntó con Marcelino y que luego nos ha visto confirmado, una lesión, el mantenerte un tiempo al margen y luego caer en tu rendimiento. Son cosas que a veces inexplicables que tiene el fútbol, pero bueno, veremos también lo que pasa porque tiene que venir. ¿Quién te dice que no empieza la pretemporada y se sale y al final el que se va cedido de verdad es Rego y el que se queda es Unai vencedor? Que tampoco te puede extrañar.
Sí, pero hace de la primera temporada de Valverde en esta tercera etapa era el descarte habitual, era un jugador que tuvo muy pocos minutos y yo creo que es un jugador que no le entra por el ojo. Y si no encontró hueco en primera en aquella, se tiene que estar jugando en el Eibar y en el Racing, veo muy complicado que ahora mismo su situación vaya a mejorar. Y insisto, lo ha hecho muy bien en Santander, que ha sido de los mejores de temporada o de los más regulares y que bueno, por rendimiento, quien dice que no podría tener un hueco aquí, pero lo veo muy, muy complicado, la verdad.
Bueno, cerramos el fútbol y hablamos de baloncesto porque hoy se ha confirmado un secreto a voces, pero se ha oficializado el adiós de Koulamaé.
Sí, despedida por uno del club, pues digamos, la despedida habitual en estos casos. Es verdad que recordemos lo que ya adelantamos al acabar la temporada. Su inactividad esta temporada, esta situación de en que está apartado, se debe a que en el club se enteraron que estaba o bien había firmado o que estaba ya en negociaciones con otro club pues para pirarse este verano. Eso digamos que no sentó del todo bien y ha sido un jugador que ha estado denostado en muchos momentos. Hay que recordar que siempre ha contado con el apoyo de la grada, que en unas situaciones como esta siempre me ha sorprendido, ¿no? Que a veces en estos pulsos siempre suele caer la gente más del lado que del jugador que del entrenador, pero bueno, viendo el rendimiento que se hacía cuando salía a la cancha, aunque entiendo que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, yo creo que la actitud que ha ofrecido no ha sido del todo buena, no ha sido por lo menos la necesaria como para ganarse el puesto otra vez. Y no hay que olvidar que cuando se le renovó el pasado verano venía de un tramo final de temporada increíble, incluyendo aquel triple que le metió al Baskonia para ganar el partido aquí en Miribilla, de ser un jugador fundamental y que todos esperábamos que incluso fuese el killer del equipo, ¿eh? O sea, el jugador que se jugase las bolas calientes, el jugador que tenía que ser
cuando,
el determinante.
Cuando estaba enchufado parecía Doncic.
Es que tuvo aquí, por ejemplo, un partido contra el Real Madrid, que el partido de este año que se gana el Madrid se gana por él, o contra el Granada el año pasado. Pues bueno, ha tenido esos partidos, escasísimos este año. Luego es verdad que ha tenido lesiones y algunos problemas y que eso ha sido lo que le ha mermado todo un poco, pero bueno, es verdad que su marcha al final de estos últimos meses pues empañan un poquito su imagen. Y fíjate cómo son las cosas, que ahora parece que su sustituto, por lo menos en teoría o en la práctica, no tanto porque no es el mismo perfil de jugador, puede ser otro estonio, ¿no? Que es Rayeste, que es el jugador que hoy ha anunciado de Baskonia que no renueva.
Que prescinde de él.
Eso es, que parecía que iba a entrar en la lista de tanteo, con todo lo que ello supone, que te puede suponer que la negociación se enquiste mucho. Baskonia no lo ha metido, entonces digamos que eso facilita un poco las negociaciones. Es verdad que yo creo que es más un 3 defensivo, un poco un perfil, un jugador más del rollo de Rabaseda, que encima es cupo, por lo que eso lo facilita todo. Y ya digo, puede ser que este sea su sustituto. Ya veremos cómo avanza la cosa los próximos días, las próximas semanas. También se lo ha dado una oferta de Burgos, pero a mí en Burgos me han dicho que por Rayeste no les viene nada, o sea, no saben nada del tema y que estaban buscando otro tipo de jugador. El tema es eso, estaba jugando en Baskonia, un salario de Euroliga, se puede decir.
Llevaba nueve años en Vitoria, sí, o sea que canterano, al final Bilbao es como estar en casa para él. Porque
sí, pero el problema está que las pretensiones económicas que tiene distan bastante de lo que es Bilbao, entonces y del rol que puede tener, porque joder, creo que el rol que le ofrecen no va a ser el de ser un alero titular en el Bilbao Basket, sino que puede ser pues un jugador de la rotación que puede tener su importancia, que al final creo que este año se han fichado ya muchos puntos, ¿no? Con Jaworski y Hilliard, que por cierto haya subido el club un vídeo de los dos entrenando juntos en Pensilvania, lo cual es curioso también eso, ¿no? Que se dé esa circunstancia. Pero bueno, creo que va a estar ahí la negociación el tira y afloja por temas monetarios.
Bueno, a ver qué pasa en los próximos días. Simón, un placer como siempre, muy agradecidos, cuídate mucho.
Un abrazo, Miguel
Abur. Abur, estamos a minuto y medio para llegar a la medianoche. Enseguida, Agur Chanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo a todos, será hasta mañana. Agur, gracias.